Amigos, bienvenidos al episodio número 18.5. La vez pasada se extendió la plática porque estuvo muy a gusto y nuestro invitado Kike Hernández fluyó totalmente en la conversación.
Oye, entonces, Pepe, no mames, parecen pinches películas de Marvel, güey. Episodios multiverso, alternos, güey, multiversos y la madre. Pero en la bueno, ocasión, no, contamos con ello.
La ocasión pasada lancé mal ahí los datos de los episodios. Era el 18, este es el 18.5. Y Kike está cordialmente invitado cuando guste, 19, 20, 21, cuando volvamos a grabar. Entonces te quedas con la segunda parte del episodio
adelante, güey.
Anterior. Acabamos de pasar la temporada de Halloween.
¿Jalas el qué?
Halloween.
¿El Winnie?
Junto con otros amigos que tenemos en común, que nuevamente les mandamos un saludo al buen Flavio y a...
Flavio.
¿Es Flavio? Flavio, sí, al buen Flavio y al buen Miyagi. Hicimos una dinámica de ver durante 30 días, 31 días, todo el mes de Halloween, una película de terror. Entonces, como no grabamos en ese tiempo, vamos ahorita a retomar pues películas que nos hayan gustado, que no nos hayan gustado, pero en especial me gustaría mencionar dos productoras. Una productora que nació en el 2000, que es Blumhouse, y otra que nació en el 2012, que es A24.
¡Oh, los A24 de Pepe!
En el mes de Halloween se estrenaron varias películas en el cine. Hubo muy buenas como muy malas. No sé si a ustedes les tocó ver en esos días, en ese mes, llegaron a ver películas de terror.
Yo me aviento una diaria, güey, pero por lo general meto las clásicas.
¿Una qué?
Película de terror diaria. No, pero me van las clásicas, güey. Viernes 13, güey, Halloween, Tiburón, The Thing, La Cosa, güey, todas ellas. Y nuevas, más que las que estén de estreno, pero sí se aventaron como tres, güey, salieron muy buenas.
En este mes salieron, pues, películas independientes, salieron bastantes, pero digamos que los blockbusters fueron El Exorcista, Juez Sao... Sao 20 10. O Sao se casa, güey.
La 10, güey. Está la buena, güey.
Está buena.
Es en México.
Five Nights at Freddy's, que se acaba de estrenar
la semana pasada. No me gustó, güey.
Bueno, esos son los blockbusters. ¿Qué sabemos de la productora Blumhouse? Tú, Kike, que quieras agregar de películas que hayas visto.
Blumhouse. Me gusta mucho su logo. La cortinilla con la que inician sus movies se me hace muy interesante.
Chingona, güey. Clásica.
Y pues yo creo que es un acierto de estas productoras en darle difusión a películas de bajo presupuesto que a final de cuentas se viene a traducir en una buena ganancia en taquilla. Entonces se me hace una productora muy interesante que le da la oportunidad a nuevos valores.
Nuevos directores
que... Para mí están haciendo muy, muy buen trabajo.
Ahorita algo que mencionas es clave porque A24 se inspiró mucho en Blumhouse. Digo, le llevaba mucho tiempo de ventaja, pero como que como Jason Blum trata de hacer películas low budget, o sea, de bajo presupuesto, para tener ganancias. ¿A qué me refiero con esto? A que tiene películas desde $2 millones. Y sacan 38 millones.
¿Qué negocio?
Es un negociazo. Naturalmente, con esta distribuidora y productora no vemos grandes historias. Pero las películas de terror lo han hecho bien. Digo, no se llevan un mérito para sacar una historia de terror. No necesitas una gran historia, un gran script. Pero con lo simple hecho de llevar brincasustos, con eso la haces.
Sí, de hecho, no sé, Actividad Paranormal es de Blumhouse.
Es de Blumhouse, exactamente.
Creo que esa película tuvo un presupuesto pequeñísimo, ¿no? Y se vio... O sea, no sé si fueron... Quizá me estoy arriesgando en decir la cantidad, pero no sé si fueron $15,000, carnal. Me estoy yendo muy, muy bajo.
Sí, fueron menos de $20,000. Y fíjate que en el 2007, pues como lo mencionas, lanzan Actividad Paranormal, una película totalmente de bajo presupuesto, y recaudan... La cifra de...
Fueron como 15 millones, ¿no? O algo así.
Fueron, creo que creo que a nivel mundial fueron 17 millones de dólares, que realmente para hacer una película de 20, menos de 20 mil dólares es un éxito total.
Un exitazo total.
A raíz de esto, de más productoras y de más directores y estas, estos gigantes Universal, Warner, etcétera, se empezaron a fijar en esta pues productora, digamos, independiente, que tenía relativamente pocos años, a diferencia de los monstruos, como ya lo mencioné algunos. Después de esto, Jason Blum empieza a tener otra etapa que yo la denomino la etapa de, pues de, vamos a ver si funciona o no, en ideas originales. Lanza Insidious, lanza La Purga y las secuelas de Actividad Paranormal, que realmente esas películas fueron un putazo.
Pues ya de que saca secuela de una movie es porque la fórmula funcionó.
¿Cómo dice el dicho ese? Si no está roto...
Es algo, si no...
Si no está roto...
No le muevas o algo así, ¿no?
Exactamente. Es lo que han estado haciendo los chavos de Blumhouse. Al principio del 2000 al 2006, ellos tienen... pues tropiezos. No hay película que les pegue, aunque sí sacan algunas... pues relativamente conocidas, realmente con Actividad Paranormal es con la que se ganaron a sus fans. La Purga también recuerdo, no sé qué año fue exactamente, pero fue un putazo y a raíz de eso creo que marcó algo en la cultura pop, porque ya ahorita hasta la fecha la gente se sigue vistiendo en Halloween de esos, pues de esos personajes.
La Purga, sí.
Es que hay que reconocer que están muy vistosos y muy interesantes las máscaras y los atuendos de los personajes de La Purga, y sobre todo que es como que una premisa muy interesante, una noche sin ley y hacer lo que pues lo que te plazca, ¿no? Lo que te venga en gana.
Carnal, ¿crees que eso cómo funcionaría aquí en México?
Estaría interesante, bro. Sí, estaría muy interesante.
Ya tenemos lista, güey.
Ya hay lista ahí en Trochi de a quién nos aventaríamos primero. Fíjate que una película que llamó mucho la atención y es la tercera etapa de Blumhouse. La primera fue del 2000 al 2007, 2007 al 2014 fue la segunda etapa. Del 2014 hasta la fecha tienen mucho más reconocimiento porque sacaron películas increíbles que también marcaron un precedente, como lo fue Get Out. En México se tituló
movie,
Huye.
Muy buena.
Gran película.
Creo que hasta estuvo nominada, no sé si a los premios de la Academia. Tuvo un muy buen reconocimiento. A mí se me hace que esa película es totalmente una idea original hoy en día que vivimos en épocas de remakes.
Buena, Get Out. Oye, por cierto, ahí de las distribuidoras independientes que nombras, güey, hay una que se llama Shutter. Esa distribuidora está muy buena, güey. Sacaron una película, me gustó mucho, se llama Night of the Hunted.
Shooter, el logo es, el logotipo es rojo.
Sí, es una letrita roja y luego cierra como una espinita, güey.
Ese amigo mío, es un canal, es como una plataforma de streaming que nomás existe en Estados Unidos. Y esa plataforma está dedicada totalmente a lo que es puras películas de terror.
Se llama Night of the Hunted, la noche de los cazados, güey. Es una gasolinera, güey. Y hay un francotirador. Está muy buena, güey. Me la aventé, güey.
Voy a tener que...
se la recomiendo, güey.
Que ya tenemos ahí una película que nos recomienda el buen Max.
Sure.
Regresando a Get Out. Este director Jordan Peele haciendo cosas muy interesantes.
Que él venía de ser stand-upero de la comedia.
De comediante. Pero es una premisa muy fresca. Se me hace que estuvo muy... es fácil, te sumerges a la trama y cómo trata temas pues, controversiales como el racismo, ¿no? Entonces...
Y la de Us.
Esa movie de Us también es muy buena.
Cabrón, el final, ¿eh?
Hasta ahorita él lleva una trifecta muy buena de películas, Jordan Peele, que es Get Out, es Us y su tercera película, Nope.
Nope, buenísima.
Fíjate, para ser una película... de miedo, a mí se me hace bien que dure entre una hora y media, 90 minutos y 40 minutos. Get Out lo hace sorprendentemente en una hora 40 minutos. Ya películas con distribuidoras más grandes como es El Exorcista, las nuevas de Halloween, hasta 2 horas, 2 horas 10. Entonces, Jordan Peele creo que sabe exactamente cómo hacer películas con bajo presupuesto, una buena historia y una duración que sea más...
digerible.
Más digerible, exactamente.
Fíjate que en cierta entrevista le preguntan, güey, ¿por qué el género de terror? Y se me hace bien interesante que dice que para el terror y la risa, que para tener terror es parte de la risa, güey. Es más fácil hacer tener terror, güey, que hacer reír a las personas. Era algo que comentaba.
Otra de las franquicias que han sido más redituables para Blumhouse ha sido la saga Insidious. No sé si ustedes llegaron a ver esa saga de películas.
Insidious.
La pues última creo que fue la de la Red Door, la Puerta Roja. Creo que también
la uno, güey.
La Noche del Demonio en español.
En español, ajá, la noche.
¿Cuál es donde están allá que es toda la familia, güey? Que traen jodida una familia, güey.
Eso es Hereditary.
No. De esas, güey.
Una Poltergeist.
En Inglaterra, güey. No. El pero conjuro. Hasta duerman en una habitación todos, güey, porque los traen jodidos. Hay una criatura.
La neta, no recuerdo.
Pero son de esa saga.
Sí, güey.
De Blumhouse.
De las mismas de esta de la... Insidious. De los esposos, güey.
La neta, no recuerdo.
Se me hace que ahí estás confundiendo, ¿no, Max? No es la de... El conjuro es de estos...
Ah, de los...
De Warren.
Los Warren.
Espectro. Ajá. Esa es la del conjuro y de ahí se deriva Annabelle y todas esas.
La novia de Chucky. Annabelle es la morra de Chucky, güey. Lo dijimos aquí la otra vez.
Pues Blumhouse y A24, ya lo mencionamos también, esta productora y distribuidora independiente, se están llevando los reflectores últimamente en sus películas. Ahora, ahorita tocaste un tema muy interesante, Kike, de los directores. También me gustaría retomarlo. Porque dentro de la productora que se fundó en el 2012, que es A24, que también le da oportunidad a cine independiente y a directores independientes, llega Ari Aster y Robert Eggers. Ari Aster es de Hereditary, Midsommar y Beau's Afraid. Y Robert Eggers es de The Witch, Norman y The Lighthouse, El Faro.
Oye, pues esa es la de...
Próximamente tengo entendido que este compa se va a aventar la de Nosferatu, ¿no?
Robert Eggers, sí, con...
Para el año que entra viene Nosferatu. Bill Skarsgård.
¿Con Willem Dafoe?
No recuerdo quién es el...
Creo que va a ser el Nosferatu, güey.
Sería un gran Nosferatu, es que Willem Dafoe.
Parece un chingo, güey.
La productora A24, fíjate, ellos se basaron mucho... en Blumhouse, pero Blumhouse Jason Blum traía la escuela de, no sé si recuerdan ustedes, Miramax Studio.
De Carpenter, güey, de John Carpenter.
Miramax.
Miramax es de los Weinstein, hermanos Weinstein.
Polémico apellido.
Ahorita lo asocias Weinstein totalmente con violaciones, pero... A24, que los fundadores de esta... Pues de esta empresa, que si me lo preguntas y no lo haces, es mi favorita. Es...
¡Ya lo sabemos!
Güey, ¿dónde chingados dejé el...?
Ánimo, carnal. Espérame, todo musiquita esto. De elevador en lo que mi carnal... Bossa Nova coquetón. A24 tiene la particularidad de... Pues como dice mi carnal, al igual que Blumhouse... Poco presupuesto, grandes ganancias. Yo creo que un gran acierto de estas casas productoras es que le dan total libertad a los directores de hacer su trabajo y no meten las manos ahí para ensuciar el producto final. Entonces, todo lo que han hecho últimamente a lo largo de esta década y un poquito más ha sido muy interesante en todo ámbito. Blumhouse sí está un poquito más oscurón, enfocado más al terror. Y A24... es muy empático en el sentido de que ha tocado historias muy densas como el caso de...
Y tiene público para todo, ¿eh?
Moonlight, que también le arrebató el Oscar a La La Land.
Sí, ese tema es muy interesante. Mira, los nombres son Daniel Katz, David Fekel y John Hodge. Ahorita lo que mencionas de Moonlight fue no sabemos si realmente sucedió en la academia.
Jenkins me parece que es el director.
Sí, Barry Jenkins, que lo pone en grande al principio de la película de Moonlight. No sabemos si fue algo para generar controversia, ya que los Oscars iban totalmente en decadencia en rating, pero ese suceso, Moonlight le arrebata el Oscar, como ya lo mencionas, a La La Land, que La La Land también pues tenía muchos premios esa noche. Pero antes de Moonlight, que realmente Moonlight en el 2016 es por lo que le dan los reflectores a A24, antes de eso tenían películas clave. Ellos querían ser o querían tener un target joven. La primera película que fue un blockbuster para A24, y no sé si la recuerden, fue Spring Breakers.
Claro que sí.
Bueno. ¿De quién es la de la granja, güey? No, la de que llegan a una granja que son vegetarianos, algo así. Y los meten en jaulas, vilóselos, para botaneárselos.
Ah, caray.
The Farm se llama, güey.
The Farm.
Sí.
Caray, Max.
No, esa.
Me agarraste en curva, carnal.
Está por dos, carnal.
Spring Breakers es con James Franco.
James Franco y estas.
Selena Gómez.
Ajá. Vanessa Hudgens.
Vanessa Hudgens.
Como que es ese grupito que está vetado de Disney, creo.
Eso es. Entonces, muy interesante esa movie, ¿eh?
Por eso automáticamente iba a tener publicidad, porque veías a estas exestrellas de Disney en bikini, fumando mota y asaltando. Y eso mismo catapultó la mercadotecnia de esta movie, la cual fue un fregadazazo. Después viene Enemy, no sé si ustedes la llegaron a ver. Enemy con Jake Gyllenhaal, también de la productora. Perdón, en ese caso era, en ese tiempo era distribuidora A24. Enemy, ¿no le suena? Hombre duplicado.
Es un Jake Gyllenhaal que se interpreta
a sí mismo.
A dos Jake Gyllenhaal.
Sí, sí. Después tienen otro super putazo que es Ex Machina.
Gran movie, ¿eh? Muy buena. Es como profética para estos tiempos, ¿no, carnal? Ver acá una chica, es un robot, vaya.
Un androide.
La inteligencia artificial
con cuerpo, con... Vaya, o sea, es una movie que nos pone a pensar seriamente de lo que acontece hoy en día.
Después de Ex Machina, bien, no sé si vieron ustedes Room con Brie Larson.
Creo que le valió el Oscar, ¿no?
Sí, exactamente.
Esa actuación. Brie Larson.
Oye, esa que te comento, güey, se llama The Farm, güey.
The Farm.
Está buena, güey, es slasher, güey. Y le pusieron en España, güey, La Granja Humana, tío.
Hostia.
Hostias, véanla, güey, está buena. La concha de tu madre. The Farm, güey. Está buena, güey.
No sé, me gustaría tocar otro tema también, pero lo dejamos para la siguiente sección.
¿Cuál? ¿Qué tema le quieres tocar?
Quique, no sé si tú hayas escuchado el nuevo término requel. Sabemos que existe la precuela, prequel, la secuela, sequel, y el nuevo término que inventaron, que es la requel, o sea, la recuela. ¿Qué se te viene a la mente al momento de escuchar eso?
Carnal.
¿Recuela?
Me tienes en ascuas, explícame, por favor.
¡Hostia!
¿De qué estamos hablando?
Bueno, la recuela es un nuevo género cinematográfico en el cual eliminan todo lo pasado de las movies. En este caso, como lo menciona el Lee Cavillés, que se encuentra aquí presente. Halloween es el ejemplo más claro. Halloween, la original, que es 74, 75.
74, 78...
Setentera.
Es setentera, exactamente. Después de eso sacaron un bodrio como de 12 películas a raíz de todos estos años.
Zombie, wey, pero no,
un
no
asco de movies. Entonces, en el 2017 quieren hacer nuevamente, digamos, la recuela, que sería la segunda parte original de la primera película, olvidando totalmente todo lo que hemos visto en años pasados, como Halloween. 20 años después, Halloween Rob
sería
Zombie.
La tercera, carnal.
No. Sería la original. Porque
la segunda continúa, güey, en el hospital cuando llega Jamie Lee Curtis, que va herida, de la primera parte, güey. La segunda es buena, está en el hospital, todo se desarrolla y esa es buena, güey.
Sirvan estos caballeros, qué clase.
Pero lo interesante es que por eso se llama requel, porque es como una un reboot de la secuela, tomando desde la segunda parte, borran todo. Entonces, el director que realmente hizo medio ahí, pues un asco, pero no tanto, fue David Gordon Green, que lanza las nuevas películas de Halloween. También hay otros ejemplos, como lo es...
En Dune lo dividieron en dos partes, lo original, güey.
En Dune es totalmente un reboot, que es otra vez hacerlo de nuevo.
Nomás que te digo, ahí lo dividieron en dos, como dices tú, güey. Haz de cuenta, era la original era una sola película.
Ajá, la de los...
La nueva, güey, la dividieron 70. En dos partes porque era bastante larga, güey. O para acaparar más la atención.
Esta de Dune, la primera estuvo chida, ¿no? Lenta, pero chida.
La original, sí.
La original tiene unos efectos pinchísimos.
Pues en su tiempo, güey.
Otro ejemplo, de la requel es Scream. Está Scream 1, después llega la 5, creo, que es originalmente, se podría decir que la 2.
Los actores originales.
Eso se puede... Y hasta ellos mismos juegan con esa palabra. Estamos haciendo una requel. Y resulta que la hija del asesino en la primera película, pues ahí tiene que ver también con los actores originales en este nuevo requel. Nomás quería lanzarles ese dato, digo, dato totalmente inútil, y no sé si a ustedes se les venga a la mente otro requel de las nuevas películas que están saliendo.
No, a mí no.
No.
Bueno, dato innecesario que debes de saber.
La película, ahorita aquí que se está tratando de... Se tocó el tema de Depredador. La de Prey, ¿me puedes decir de quién, de qué productora es?
Es que esa se lanzó originalmente para la plataforma, creo que Hulu.
Es para Hulu, güey.
Se lanzó para una plataforma de streaming.
De hecho, viene la otra parte que se llama... Es Depredador, güey, pero en la Segunda Guerra Mundial, güey.
Fíjate buena, que está esa noticia...
No Man's Lands, güey, se llama.
Creo que es medio falsa, mi Máximo, porque
no
también...
No me digas eso, estoy tan emocionado.
Salió otro póster que la segunda película de Prey, digo, gran película, se va... Si no es la de No Man's Land, la de la Segunda Guerra Mundial, la primera, va a ser en las épocas de samuráis, allá en Japón feudal, etcétera. Entonces, estaría muy interesante ver esa premisa.
Ese sería antes de la de Prey.
Güey. Sí, eso es precuela totalmente. Fíjate que yo optaría por verlo en un Japón feudal. Acá el Prey con unos pinches ninjas ahí, otakus, digo, samuráis.
De hecho, en la película de Depredadores con Adrian Brody, se da un tiro con un yakuza, ¿no?
Sí.
Y estuvo buena esa...
Se ve bueno.
Oye, ese...
Ese tiro.
Esa película me trae a la mente Forrest Whitaker. ¿Lo ubicamos todos?
Claro que sí.
Es un gran actor que no se le ha dado el spotlight, creo que por su fisionomía, porque es un gran actor, güey.
A Forrest Whitaker, si tú lo ves en una foto y le tapas un lado de su cara, parece que está feliz. Y le tapas el otro y parece que está triste.
Está triste, güey. Es cierto,
no sé si es un defecto genético ahí, pero tiene esa particularidad.
Oye, tiene un hermano gemelo, güey.
Y no sabes si es su hermano o él, ¿no?
Fíjate que...
Tiene un hermano gemelo.
En alguna ocasión no son tan parecidos, güey, pero han hecho creer que son el mismo... Te ponen la misma foto de Forrest Whitaker diciendo que es su carnal, pero no es el carnal. Y creo que son tres cabrones. No son dos como la mayoría de las personas.
Conocemos.
Quizá los escuchas no estén ubicando quién es Forrest Whitaker, pero salió en películas como El Último Rey de Escocia, El Mayordomo de la Casa Blanca, que estuvo nominada a los premios de la Academia. En esta última movie, junto con Jake Gyllenhaal, Revancha se llama la película. Él sale también ahí como el... Creo que es el que lo entrena, ¿no?
Revancha es con...
Jake Gyllenhaal.
El boxeador.
Rachel McAdams.
Sí, de hecho es el... Es
el sparrer o el sparring.
Es el entrenador de...
También salió en la de Rock One.
De también, Jake. También en Rock One.
Muy poquito, güey, pero...
Fíjate que otro actor que no se le ha dado el spotlight es a David Chastamalakian o... Chastamalakian, no sé cómo pronunciarlo. Este tipo sale en la película El Último Viaje del Demeter. Es el...
Ah, cabrón, buenísima película. También la vi, movie. Era para el Halloween.
También ha salido en toda la trilogía de Nolan, en películas de Nolan. De hecho, la voy a ubicar porque en la nueva película de James Gunn de Suicide Squad es el que avienta puntos.
Sí.
El punto mano, no sé cómo el chingado se llama.
Point. Sí, güey, sí,
okay,
sí.
Ok,
sí.
ok.
Buena la del Demeter, güey. cumple con su objetivo. Es un terrorcito clásico, güey. Muy digerible con...
A este camarada que mencionas, chidos, carnal, no fue el... Incluso salió en El Caballero, sí, de la Noche, ¿no?
Sí, sí, exactamente, como es un loquito.
Un interno de Arkham.
Sale también con Jake Gyllenhaal en la película, ya, Prisioneros.
Oye, salió hace poquito en una de terror, güey, la de Boogeyman.
Hijo, sale buenísima, güey, este, buenísima movie esa de Boogeyman. Que dentro de este espectro de películas ojetes que nos lanzan al año, esta de Boogeyman está súper rescatable, totalmente la recomiendo. Otro de los actores que no se les da el spotlight, es Justin Long.
Sí.
Justin Long, que digamos que de sus primeras películas fue la de...
La Foca, güey.
Tusk, esa, sí. Tusk. ¿Cómo se llamaba? Jeepers Creepers.
Jeepers Creepers.
Barbarian.
Es buen actorcillo el vato.
Justin Long tiene una trayectoria impresionante y tampoco se le ha dado ese reconocimiento que merece. La vimos en la película Aceptados. Bueno, y a Jesse Plemons, ¿lo ubican?
¿Cuál es, güey?
Jesse Plemons también es un muy buen actor. Lo último que hizo, bueno, todavía no sale, pero es la película de Martin Scorsese. Sale Killers of the Flower Moon.
Los asesinos de la...
De la luna.
Sí.
Bueno, va a salir en esa película, pero anteriormente hizo una serie con esta Scarlet Witch para HBO, donde son una pareja que le son infieles a sus... A sus
parejas.
Parejas, vaya.
Entonces serían cuatro.
También sale en películas como... Black Mass con Johnny Depp. No sé qué otro personaje ubicarlo.
Ah, uno güero.
Uno güerito, exactamente.
Sí, así que a carizón.
Ándale, ese es Jesse Plemons.
Es bueno el vato.
Para muy, actuar. Muy buen actor.
Buen actor.
Jesse Plemons. ¿Otra película, canal, donde haya salido él?
En la de... Esta que se... Que vivían como una... Ideología, güey. Acá en una...
The Master.
Es como una aldea,
de hecho,
que
bueno,
todas son perfectos.
No, güey, es el de Breaking Bad.
Sí.
Utopía.
Salió en Breaking Bad, ¿no? De los Rednecks.
De los Rednecks.
Creo que es el que trae jodido al Jesse Pinkman, ¿no?
Sí.
¿Cómo me cayó mal ese cabrón?
Güey, es un actorazo totalmente.
Eso es lo chingón, una buena actuación.
También, ya para finalizar, me gustaría preguntarles. Ahorita que mencioné que vivimos en una época en la que hay muchas secuelas, muchas precuelas y no hay ideas originales, de las últimas películas que ustedes han visto, ¿qué realmente dicen? Esta idea de este filme estuvo original totalmente. Les voy a dar un ejemplo. Lo que fue Nope de Jordan Peele, a mí me voló la cabeza saber que el mismo ente era el alienígena, güey. Nosotros imaginamos siempre de niños que había monitos dentro de la nave. Para mí esa se me hizo una idea totalmente original. Ahora los cuestiono a ustedes.
Es una nave orgánica.
Exacto.
Sí, es interesante ese concepto de que traemos la idea de que es una nave tripulada, eso de las abducciones. Y en este caso era la misma nave, es el... Vaya, el alienígena, ¿no? Que
es que...
Eso está muy, muy interesante, de una premisa que ya se... Que ya se conoce, ¿no? Como lo que es las abducciones extraterrestres. Pero se le da un giro de tuerca muy, muy interesante.
Pero fíjate el inicio, qué cabrón este, güey. Es un cuadro, güey, y se oyen los gritos, güey. Y no captas tú, güey. Cuando empieza la película se ve un cuadro y se oyen los gritos. ¡Ah! Lamentos, güey. Y no, lo pasas desapercibido y empieza la película, güey. Hasta que ya te das cuenta que es la boca del...
Sí, está. Es una película
buenísima, güey.
Que tiene mucho, pues mucho que portar en cuestión novedosa, a mi parecer.
Ajá.
Refresca de una manera muy interesante lo que es el género. Y yo creo que es lo que ha venido a hacer este, pues regresando al tema del Jordan Peele, como que son últimamente han tomado situaciones muy, muy cotidianas y le dan ese twist de no lo considero tanto terror lo que es Get Out y Us. Se me hace más como un thriller tipo psicológico.
Como thriller.
Sin embargo, tiene la cualidad de que te va sumergiendo en esa atmósfera tan, tan particular, ¿no? Que ofrece Jordan Peele en sus movies. Y todo con un mensaje ahí que va implícito en la cuestión racial.
Por un negro. Bueno, personas de color.
¿Y el asiático
se,
qué,
se puede, se puede censurar ese comentario, carnal. Afroamericanos, afrodescendientes, asiáticos. Y pues tocar también el tema de que hay muchas producciones de A24 donde también los asiáticos están levantando la mano y están haciendo material de muy buena calidad, como el todo en todas lados, a toda hora, en todas partes, cuando quieras, aquí estoy. Entonces son Beef o Bronca, la serie también.
Beef es buenísima, lo mejor mucho, de este año.
Está muy, muy padre todo lo que están ofreciendo estos carnales de A24.
El cine coreano también está levantando.
También está.
De lo que es cine y series,
güey. Oye, ¿y en México qué estamos haciendo?
Viendo películas.
Radical. No, ¿cómo se llama esta de Cindy la Regia? Más películas con Omar Chaparro.
Omar Chaparro y Eugenio Derbez.
¿Tienen idea ustedes de ideas originales en el cine que les hayan gustado? Que digan, esto es totalmente original, que no sea una secuela.
Ideas originales. ¿Sabes que me llamó mucho la atención Midsommar? En la cuestión de que el terror no tiene que ser de noche. El muy hecho de tener, de que toda la, vaya, la trama se desarrolla prácticamente a la luz del día, colores muy vibrantes, y realmente logra, pues sí, sacarte dos, tres sustitos con, ahí hay unas escenas que tiene, pues son bastante fuertes.
Cuando brincan los viejitos, güey.
Sí, hay, de alguna manera te pones a pensar y dices, esto podría suceder, ¿no? Es algo que lo ves como tangible. Ya cuando se trata de terror, de posesiones demoníacas, monstruos y todo ese tipo de cuestiones, como que lo ves un poquito más distante. Sin embargo, pues cuántas sectas no existen que pueden,
güey, The Farm, güey.
Pueden hacer una, un desmadre.
Está buena, güey, ¿no? Porque te habla de un grupo así como de personas que se pierden, güey. Llegan a una granja, como lo llaman. Pero resulta que los animales y todo lo que cocinan, güey, son humanos, güey.
Está, y ellos los,
está buena, güey. Tiene un plot twist bueno. Que está,
otro idea original de Emma Chamalan, The Visit o La Visita.
He escuchado de ella, carnal, pero no la he visto.
Una pinche moto pasó allá. Un disculpa por mi francés. ¿Alguna otra que quieran agregar?
El menú. ¿Ya vieron el menú?
Y buenísima, güey.
¿Cómo mezclaron ahí lo que es la gastronomía? Y pues es que también es como un thriller, ¿no?
La dedicación, güey.
Entonces, compromiso. Está muy... Yo creo que el cine gastronómico ha sido... Este año ha tenido mucho éxito. El Oso...
¿Cómo se llamaba la de...?
El Oso es muy buena serie, güey.
La de la morra esta, güey, que empieza a canibalear, güey.
Rao. Película francesa. Wey. Francesa o alemana, no recuerdo.
El señor de las moscas.
Qué viejísima esa movie.
Pero es buena.
Sí, hay bastantes cositas que últimamente han dado gratas sorpresas en la cinematografía. Y pues esperamos que así continúen.
Aquí el chiste sería, güey, de que sean originales, de que no sigan copiando, wey, hagan secuelas o copias de otras, ¿no?
Sin embargo,
se atrevan a innovar, wey.
Creo que, pues precisamente con esa es la premisa de estos estudios de los que hablamos, de dar libertad creativa a sus directores y no meterse con la cuota de inclusión y con cuestiones ahí que las mismas productoras, que las grandes productoras que gastan millones de dólares y a veces la rentabilidad de sus películas...
Pues el producto final es un asco porque todos metieron mano.
Entonces, el hecho de darles la oportunidad a los directores de trabajar libremente, ya han visto que da resultados y pues esperemos que así sigan, que no sigan limitando esas mentes creativas y que siga habiendo material de calidad como nos están acostumbrando a últimamente este par de casas productoras que están haciendo un gran trabajo.
Como lo mencionas, Kike, por eso tomamos el tema de estas dos productoras, A24 y Blumhouse, que ahorita se están llevando pues las luces del reconocimiento de los fans, de los espectadores, porque le dan total creatividad al director sin que los inversionistas metan las manos y quieran sacar otro producto y que el final sea coherente. También lo mencionaste al principio sobre A24 tiene público para todo. Hay películas de todo. Lo mencionamos que Spring Breakers pues es más para un adolescente. Películas poquito más serias como Moonlight, como Hereditary. Son quizá en la que tienes que pensar más, echarle coco a la película, pero tienen un amplio repertorio para todo tipo de gustos. Y con hablando de también lo de nuevos géneros que están saliendo, lo de Requel, etcétera, me gustaría finalizar este tema e iniciar con otro sobre nuevos géneros cinematográficos.
Oye, alguien que nos explique la de View tiene miedo, güey.
Ay, sí, cara, por favor.
Por alguien que nos explique de qué trata, güey, o por qué, o qué pasó, güey.
Uno de los nuevos géneros cinematográficos que están saliendo, los gringos lo llaman como market film o película de mercadotecnia, siendo comerciales largos que últimamente están saliendo... pues de grandes industrias, grandes empresas. Por ejemplo, Tetris.
Gran película.
Muy buena película. Que no deja de ser, pues, mercado o marketing para el
para
videojuego.
El videojuego.
Okay. Les pregunto a ustedes, ¿se les viene a la mente alguna película que sea dentro de este, digamos, entre comillas, nuevo género cinematográfico?
A mí me gustó mucho la película de Air.
Air.
La historia de la marca de Michael Jordan y todo lo que ha generado a nivel mundial.
¿Qué marca, güey?
Sí.
No deja de ser mercadotecnia para
definitivamente. No es así la gran película, pero de alguna manera a quienes pues tenemos ahí un poquito de gusto por el deporte o estas marcas... está interesante cómo se desarrolló y todo lo que conlleva o estuvo implícito en esa firma, ¿no? Mm-hmm. Cómo ahí, pues... Ahí,
la mamá llevó todo.
Disculpen el spoiler, pero ¿cuántas marcas no estaban tras este unicornio, ¿no? De la del básquetbol, que lo que fue Michael Jordan. Y cómo un visionario en el marketing logró... que Michael Jordan volteara a ver a la marca de la palomita y desencadenó un fenómeno que hasta la fecha es increíble, ¿no?
Oye, todo lo que genera la marca. ¿Cuánto te cuestan unos pinches tenis, güey?
Uf, no.
Eso hay, que traen muchos colores,
güey. Hay, no sé, pares que te pueden costar, no sé, 25,000 pesos. Y ya baratitos, pues a lo mejor que unos 4,000, 5,000 pesos.
Los
no,
baratos.
Mucho baro, güey.
Es increíble lo que genera Michael Jordan a nivel mundial.
Lo que sigue generando ahorita todavía que este
ritmo. Las playeras, güey, los jerseys. Es más, los jerseys, güey, todavía, güey.
Sí, fue los una... Ese contrato fue lo mejor que pudo haber hecho en su vida Michael Jordan. Pues sabiendo que su carrera como deportista en algún momento tendría que culminar.
Es que le metió al base también, me da un tiempo.
Sí, que no fue muy... No fue un buen paso por el béisbol el de Michael Jordan.
Pues mejor al base que de cantante, ¿no?
Definitivamente.
¿La película?
¿O la película? ¿La de The Founder o Hambre de Poder?
Oh, de McDonald's.
De McDonald's.
Sí, muy buena movie también.
Oye, la de Flaming Hot, güey.
Flaming Hot.
La actuación de este cabrón se me hizo muy buena.
Tetris, ya lo mencioné. Tetris. También la película de Mario.
La que te comenté, güey, la de Gran Turismo.
Gran Turismo, no la he visto.
Buena, güey, verla, está muy padre, güey.
Ford contra Ferrari, que también entra en este género, que es, creo que... Christian Bale y Matt Damon están protagonizando. También sé que a través de la película de Barbie, esta empresa Mattel va a sacar un repertorio de juegos que sean de juguetes que sean live action.
Ya eso es un hecho, carnal.
Es un hecho.
¿Sabes que también en la última película, no sé si sean ustedes fans de la saga de Transformers?
G.I. Joe.
G.I. Joe y Transformers tienen así como que una...
Pues que ambos son Hasbro.
De Hasbro, exactamente. Guerra Entonces están sacando... Ahí yo creo que va a haber una... Vienen cosas interesantes para Hasbro y el cine. Esperemos que...
De hecho, les partió su madre los jugueteros a Mattel y Hasbro, güey, a las compañías grandes de cine, güey.
Espero que no decepcionen, como ya se habían sacado películas de G.I. Joe que realmente sí, pues, fueron muy malas.
Pero los primeros G.I. Joe fueron los monos, güey. Sí. Y eran de tamaño más grande. Después
como los Max Steel. Más
chicos. Sí, güey.
Ahorita que mencionas a G.I. Joe, fíjate que la primera película fue un putazo, después la segunda con La Roca cuando incursiona ya casi...
Ay, ese fue otro putazo.
Sí, otro putazo, La Roca. La película, la saga se fue totalmente para abajo, pero lo que distinguía a la marca Hasbro, digo, son como 8 películas de Transformers y las últimas ya estuvieron pinchísimas. Ahorita lo que trataron de hacer fue precuela, lanzar...
Ah, pues está malísima, güey.
Y lo quisieron juntarlo pues con su línea de G.I. Joe. Ahora, sabiendo que vienen más películas, todo un cajón de juguetes que tiene estas grandes empresas como Hasbro o como Mattel, ¿qué películas esperamos ver en la pantalla grande de estos juguetes?
Pues de Mattel, casi creo que tiene que venir Max Steel, ¿no?
Creo el novio de Barbie, güey.
Yo creo que, pues, por... La verdad, pues, desconozco mucho Hot Wheels, que me parece que también es viene, creo que es de Mattel.
Viene la de Hot Wheels, exactamente.
Entonces...
¿Sabes? Viene también una de Bob el Constructor, carnal.
Viene, no, bueno, vienen fuerte entonces Mattel con sus películas.
Oye, güey, a mí se me hizo buena la de Barbie, güey.
Viene también una película...
No la quería ver, no tenía expectativas, pero...
Una película de Monopoly. ¿Sabes cuál también sacaron? Había un juego que es un juego de mesa. La película es como setentera, en la cual... ¿Quién mató a el coronel Mostaza?
Esa es la adivina quién, güey. Y, no, y sale este...
No, adivina quién es donde bajas las piezas. Sí. Este es...
No es la de Clue.
¿Quién la es de el, Clue, hermano, ¿quién exactamente. Es el culpable? ¿Quién es el culpable? También la sacaron como en el 70, 80.
Es que hay dos, güey. Ya salió este güey de Daniel Craig, güey.
No, bueno, esa es la de Knives Out. La de... pero se basa en, pero no es exclusivamente bueno, del juego del como libro. La de Clue, que sí, sí hay una película de Clue.
Quizá por ahí vaya, ¿no? Al igual que el Tetris te narra cómo se logró que ese juego trascendiera las fronteras y llegara a Estados Unidos. Quizá vaya a ser la historia de cómo, pues vaya, cómo llegó el juego a ser algo tan... Tan
grande, güey.
Exitoso.
Ahorita lo mencionas, por ejemplo, nosotros sabíamos sobre el juego Tetris, pero la película te explica que estuvo la CIA, güey, había pinches de mafias, etcétera.
Creo que la mayoría ignorábamos todo el desmadre que tuvo que pasar para jugar ese juego tan sencillo que a final de cuentas
rompió mares.
Ha sido y hasta la fecha sigue siendo... Pues yo creo que los más
redituable,
jugados, ¿no?
Redituable.
¿Cuál creen que es el éxito más exitoso, el videojuego más exitoso de todos, güey?
Creo que Pac-Man, ¿no?
Yo también estaría en Pac-Man o en Space Invaders.
Bueno, pero también creo que para las nuevas generaciones Mario fue...
Sí, definitivamente Nintendo...
Mario, Mario Bros.
Nintendo ha...
Big Duke.
Ha roto...
Madres.
Madres y todo.
Ahorita les pregunto, ¿creen que le vayan a sacar una película a Adal Ramones con Adal en Inguesulandia? Es por Mattel, güey. O sea.
Ojalá no, carnal. Ojalá no. Ojalá no. Que por ahí también se escuchaba la noticia de un live action de The Legend of Zelda. No sé si escuchaste.
Ah, esa. Sí. ¿Qué es? ¿Es Nintendo Zelda?
Es Nintendo, carnal.
Es Nintendo.
Que ya hay
película,
de Zelda.
Sí.
Y hay como que ya los fanarts de que quieren poner a Tom Holland.
Hicieron un como con Link. Inteligencia artificial a diferentes actores y actrices para los papeles principales y está interesante ahí los resultados. En
Zelda también fue un madrazo totalmente
y
en el mundo del gaming.
Lo sigue siendo. Y
es que eso es lo interesante de la EA, güey.
Sin embargo, pienso, Max, que debería de ser como como Mario, como lo sacaron últimamente, porque sí, también fue un fracasote la versión live action de Super Mario Brothers allá por los 90s.
Sí, güey.
Que fue un asco total. Pero si van a hacer algo, si van a arriesgar a llevar una franquicia tan exitosa como es La Leyenda de Zelda al cine, tienen que hacerlo muy bien. Porque ya vemos, ya, bueno, aunque no es un videojuego, vimos lo que hicieron con los Caballeros del Zodiaco, que fue un asco también total. Entonces, espero que le hagan justicia.
Con la de One Piece, güey.
Creo que One Piece va bien.
Tuvo muy buena recepción. Y a los fans, inclusive a los más puritanos, los convenció.
Fíjate que en One Piece ahí entras en otro tema que ya no es videojuego, que más bien un anime.
Es un manga, de hecho.
Un manga, ¿no? Exactamente. Se han presentado, volviendo al tema de los videojuegos, películas que se basan en estos ya mencionados. La última que vimos fue una llamada, la que mencionas tú, Max, Gran Turismo.
Buenísimo.
Jamás jugué esos. Pero anteriormente jugué el Uncharted, esta saga de Uncharted de Naughty Dog para PlayStation. Y sale Mark Wahlberg y Tom Holland, que fue, la película fue un asco total.
Sí.
Después sale una gran serie llamada The Last of Us.
Buenísima.
Buenísima serie. Entonces ahí hay un sub y baja.
Muy buena.
De repente saben cómo hacer series o películas y de repente les salen un fracaso total, que pienso yo que es porque las mismas productoras tratan de meter mano. Obviamente ellos quieren cuidar su inversión, pero les sale un mugrero. Entonces en Mario, la película rebasó los 1,000 millones o billones, no sé cuánto, pero es un putazo. Y después lo rebasó Barbie, que yo realmente fui a ver Barbie más bien por el morbo de cómo iban a hacer la película, güey. Yo pensé que iba a ser pues no iba a ser live action, iba a ser más como fue Mario en
CGI.
En CGI, exactamente. Ahora les pregunto, ¿creen que las películas de Mattel sigan funcionando como live action o que lo hagan totalmente en formato digital como fue Mario?
A mí se me hace que en digital.
¿Cómo meto? Ahorita, como lo menciona Alexis, porque ¿cómo?
Como dice Kike, güey, respetas más a los personajes, güey. Aparte, pagas menos.
Aparte, es menos varo, ¿no? ¿Cómo haces una película de Monopoly?
Pues.
Ah, cabrón, o sea.
¿Qué actores tendrías que poner? ¿Cuántos personajes son y cuánto te costaría?
No, sería un. Si Universal.
Si es la historia detrás del juego, considero que tendría que ser en live action.
Como la de Tetris.
Como Tetris.
Como Tetris.
Pero si es el juego.
Si, por ejemplo, bueno, lo que mencionas de Mattel, ya hubo infinidad de películas de Barbie, que Hada Madrina y Barbie.
Pero yo creo que también fueron un chingazo.
Y
¿no?
también de Hot Wheels ha habido infinidad de películas que realmente, pues también lo personal, inclusive de Max Steel.
Oh, también.
Sin embargo, no sé si por el, pues ya la tecnología ha avanzado. Demasiado.
Lo suficiente.
Yo creo que podrían hacer muy buen, pues con en las manos adecuadas y con gente que realmente tenga conocimiento de lo que es la franquicia, yo creo que podrían hacer un buen trabajo.
Oye, la otra es, ¿cuántos juegos tiene Mattel?
Es
una infinidad. Creo que Mattel es el monstruo más grande de juegos de mesa y de juguetes, ¿no?
Tendrían que enfocarse en los más reconocidos, ¿no? En los más famosos.
Creo que en Barbie fue un acierto total. Sí, o sea,
sí. Digo, yo no esperaba nada bueno, güey. La verdad me gustó.
Yo la verdad no la he visto. La voy a ver.
Casado Your House.
Por recomendación de ustedes.
No, yo no la recomiendo.
No la recomiendo, es que no. Bueno, Maxi. Entonces.
Te identifiques con.
Voy a aventar un volado a ver qué cae. Pero pues hay que darles el beneficio de la duda. Esperemos que den resultado y pues que hagan un buen trabajo. Amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Los dejamos con la rolita de Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?
Y yes, I am.
Nos vemos en el episodio número 19 para que nos escuchen el siguiente capítulo.
A través es un compromiso, Mike, ¿qué?
A través de plataformas digitales, que es Apple Podcast, Spotify y ya.